Saludos, divergente. Soy Márquez Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Calor. Estos días, cualquier mapa de temperaturas nos muestra a España teñido de un furioso color rojo. Como si todo el país estuviera cubierto por un manto de lava. Y así es como se siente uno cuando pisa a la calle, desde luego. De pronto, temperaturas de 40 grados parecen la tónica habitual. El asfalto hierve, el aire abrasa. En esta coyuntura, quizá debería haber elegido un relato de otro tipo para leeros hoy. Si la literatura nos transporta con la fuerza hipnótica de sus palabras a otros mundos, ¿por qué no elegir uno fresquito? Pero quizás sea preciso justo lo contrario. Aprovechar el calor que derrite nuestras calles estos días para presentaros una historia tórrida, de fuego y miedos ancestrales. Siempre me ha gustado explorar el territorio del miedo. Pero no el miedo clásico, basado en criaturas sobrenaturales. Si alguna vez he escrito sobre vampiros o retornados a la vida, siempre lo he hecho desde otro prisma. Uno más íntimo que el que habitualmente nos muestra Hollywood. Porque para Hollywood ya tenemos Hollywood, ¿no? Algunos de estos miedos los he explorado con mayor o menor fortuna, eso os corresponde a vosotros decirlo, en Todas las noches el fuego, mi último libro. ¿Hay vampiros en él? Pues sí. Tenemos el relato La hora de los suicidas, donde la figura central es un vampiro, aunque no lo parezca, porque es un vampiro muy especial. Y también hay retornados a la vida, zombies, aunque tratados desde el humor negro en La obligación de un caballero inglés. Y psicópatas. De psicópatas va el relato que he sacado hoy del libro y que os voy a leer. De hecho, lo voy a reproducir tal cual lo podéis escuchar si escaneáis con el móvil el código QR que lo acompaña en la edición impresa en tapadura. Pero como con otros monstruos populares, con el protagonista del siguiente relato, no quería abordar el miedo a lo que un psicópata podría hacernos, sino otro miedo, más íntimo, más visceral. El miedo a sospechar que quizá, solo quizá, tú también seas un psicópata. El miedo de que acontecimientos de tu pasado tomen forma de nuevo en tu presente. El miedo a llegar un día a hacer daño a tus seres queridos. De eso va la historia de hoy. Una historia sobre la infancia, los erizos, las lupas con montura de oro y las tardes infinitas bajo un sol abrasador. De eso va La sonrisa del reloj. La sonrisa del reloj, de Mark R. Soto. Cuanto más pienso en ello, más extraño me parece el modo en que los recuerdos regresan en tromba a veces para tomar forma en nuestro presente. Como si todo estuviera planeado de antemano, círculos que se van cerrando en pos de una culminación. Extraño, y también inquietante, o así me lo parece, que acontecimientos que creíamos olvidados se manifiesten de nuevo. Puedes estar enseñando a tu hijo a montar en bicicleta y tener que ponerle una tirita en la rodilla derecha tras su primera caída. Y entonces recordar que también tu padre te puso una tirita 20 y tantos años atrás, en la misma rodilla. Y a continuación, caer en la cuenta de 1000 detalles que se repiten con casi milimétrica precisión sin que hayas reparado en ellos. Vivías en una casa en las afueras entonces, y acabas de mudarte a una casa en las afueras ahora. Ibas a la escuela entonces. Vas a empezar un curso de formación en tu trabajo ahora. Por ejemplo, algo así debería tener algún sentido. En mi octavo cumpleaños vino mi tío el de Alicante y me hizo dos regalos. Un gran archivador de anillas con varias páginas de plástico compartimentadas en su interior y una lupa, grande y dorada. Por supuesto, su intención era que yo, como él, dedicara el resto de mi vida a ocupar cada nicho de aquel cementerio de vinilo con cientos de sellos de todos los países. Si así lo hacía, prometió inclinándose sobre mí, heredaría a su muerte la magnífica colección de sellos que atesoraba y que era la envidia de la Asociación Filatélica Alicantina. Mi madre protestó por el regalo. Es demasiado caro para el niño, Enrique. Pero se aseguró de que yo lo agradeciera con la misma intensidad con la que ella lo rechazaba. Por mi parte, puedo asegurar que los sellos me interesaban más bien poco. Mi obsesión aquel año era la colección de cromos de la Liga de Fútbol. Aquellas miniaturas de los héroes de mi infancia congelados en el momento de golpear un balón o celebrando un gol imposible. Tan vivos en contraste con las locomotoras y mariposas pirografiadas en minúsculos pedacitos de papel que había que manipular con pinzas e infinito cuidado. La lupa, por supuesto, me sirvió para admirar aún más la maestría con la que los rostros de los futbolistas habían sido retratados. Pero al cabo de unas semanas, me olvidé de ella por completo y la abandoné al fondo de uno de mis cajones. Entre cromos repetidos, monedas sueltas y cochecitos de juguete. Vivíamos por entonces en una casa de dos plantas en las afueras. De modo que si nos situábamos en el jardín a la altura del columpio, podíamos ver a la izquierda los últimos edificios de la ciudad. Pero si mirábamos a la derecha o al frente, no había más que pastos resecos y las montañas al sur, a varios kilómetros de distancia. Junto a una de las patas herrumbradas del columpio había un hormiguero. Y aquel verano descubrí que había cosas más divertidas que hacer con la lupa que admirar cromos de fútbol o, válgame Dios, sellos de correo de países cuyo nombre desconocía. Fue mi padre, quien, harto de que no valorara el regalo de mi tío, es demasiado caro para el niño, había dicho mi madre, y con razón.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.